aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En la jornada de ayer, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, realizó un paro en todo el país con liceos ocupados en Montevideo, Maldonado y otros departamentos en contra de la definición de la elección de horas virtual, el recorte presupuestal y el planteo de destitución contra dos profesoras del departamento de San José. Para discutir los motivos y ver cómo se para FENAPES de cara a las elecciones del CODICEN de este sábado, recibimos a José Olivera, secretario general de la Federación. Olivera, bienvenido.
Muy buenas tardes, un saludo a todas y todos allí en los estudios de Uniradio y a toda la audiencia.
Bien, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Olivera, la decisión del paro se tomó a raíz, como decíamos ahora en la introducción, a raíz de la definición de la Dirección General de Educación Secundaria de organizar la elección y designación de cargos y horas docentes para el año que viene de forma virtual en 13 departamentos. ¿Por qué desde FENAPES consideran que la decisión violentó, como dijeron, la negociación colectiva?
Bueno, miren, yo voy a precisar un poquito los ejes centrales de lo que fue la importante movilización y paralización de la jornada de ayer. En primer lugar, el retorno a la presencialidad permitió evidenciar el brutal recorte presupuestal que sobre la ANEP y particularmente en este año 2021 sobre educación secundaria se perpetró el año pasado. Hubo un esfuerzo constante de las autoridades de la educación, tanto del CODICET de la ANEP como de la propia Dirección General de Educación Secundaria, por ocultar este hecho que se tradujo en disminución de la cantidad de grupos, aumento de la cantidad de estudiantes por grupos, eliminación de horas por encima de las 25.000 de coordinación tan necesarias para el trabajo en equipo del cuerpo docente, eliminación de cargos docentes necesarios para atender al estudiantado y sus demandas en mejores condiciones, y ni que hablar que aquellas demandas que son producto ahora sí de lo que ha sido la pandemia y lo que ha generado la situación de encierro, particularmente sobre la situación emocional y de salud mental de nuestros estudiantados, que hoy no se están atendiendo debidamente en nuestro sistema educativo, lamentablemente. Por lo tanto, el primer elemento que hay que precisar es que este recorte que se ocultó, sobre el cual se construyó por parte de las autoridades un relato que cada vez que uno hurgaba un poquito a fondo se distanciaba mucho más de la realidad concreta que se vive en las instituciones, la que vivencian los estudiantes, su familia, los docentes, tiene otro componente central, y es que tiende a profundizarse. Y de hecho ya sabemos que para el próximo año va a haber nuevos recortes, nuevas reducciones de grupo, nueva reducción en las cargas horarias de horas que estaban puestas a disposición y a elección de entrada, como pueden ser las horas de tutoría, que obviamente va a complejizar más el panorama. O sea que ahí tenemos el nudo central del problema. Y como una forma además ahora de encubrir este elemento material concreto, visible, del recorte que se va a profundizar, la administración inventa esto de la elección virtual y lo hace desde un lugar contrario a derecho. Y esta es una cuestión que tenemos que ser muy claros. Este gobierno, y particularmente el gobierno de la educación, que no lo podría hacer, pero particularmente este gobierno, no derogó la ley de negociación colectiva del sector público. Pero el accionar político cotidiano de la administración ha violentado en forma sistemática la normativa en materia de relaciones laborales dentro del Estado. Tanto la ley 18.508 como incluso normas específicas de la ANEP o de la propia secundaria en referencia al funcionamiento de las comisiones departamentales de elección y designación de horas. Y actúan bajo la lógica de la imposición. No negocian, desconocen el marco normativo, deslegitiman, coartan las posibilidades de desarrollo de la acción sindical. Todo esto además para encubrir lo que decíamos, lo que es el recorte. Entonces, secundaria hoy inventa, sin consultar en los ámbitos que corresponden, sin llevar el tema a un ámbito de negociación colectiva como estipula la ley, un cambio en la forma de acceder al trabajo. Y este cambio, esta metodología que se está cambiando, tiene poco de transparente, tiene poco de ser creíble, y lo que se genera objetivamente son las condiciones que mediante procedimientos que escoge la administración para hacer las cosas, en este caso asignar horas y cargos docentes, lo que se genera son condiciones propicias para el avance del amiguismo, el acomodo, que no solamente violenta derechos de las trabajadoras y los trabajadores, sino también de los propios estudiantes y familias a la hora de poder contar con los docentes calificados, con calificaciones que tienen que ser públicas, con ordenamiento que tienen que ser públicos, y entonces comenzamos a generar todo un escenario de mayor incertidumbre en el cuerpo docente.
José, la Dirección General de Educación Secundaria afirma, de todas maneras, que fueron consultadas las direcciones departamentales y que estas respondieron afirmativamente al planteo de llevar la elección de horas a la virtualidad. ¿Se notificó antes a FENAPES?
Bueno, yo creo que la Directora General de Educación Secundaria tiene un problema serio, y es su práctica política de faltar a la verdad. Y esto es muy grave para quien tiene la responsabilidad y la obligación de conducir un organismo. Primer punto, nunca estuvo planteado en un ámbito bipartito entre la Dirección General de Educación Secundaria y el sindicato un cambio en la modalidad de elección de horas con carácter universal. Conocíamos esta experiencia para una situación particular como fue la pandemia, donde hubo 4 departamentos que adoptaron esta modalidad. Obviamente allí el universo de horas a asignar, así como el universo de postulantes a ocupar esas horas es muy reducido, era mínimo con respecto a la elección general, pero nunca estuvo planteado esto como una cuestión a cambiar. Segunda cuestión, no hubo consultas a los equipos de dirección. La administración consultó a algunos directores, a algunos directores, lo vuelvo a reiterar, al punto que la Sala Nacional de Directores, un organismo que otrora Jennifer Cherro ocupó y usurpó, porque desde ese ámbito pretendió hacer reclamos de tipo sindical como aumento salarial, cuando este es un ámbito técnico de asesoramiento de la administración, se votó en la última instancia por 18 votos en 19 el rechazo a la forma de elección virtual que está proponiendo la Dirección General de Educación Secundaria. Por lo tanto, no hubo consulta al cuerpo directivo. En el mejor de los casos, la consulta se limitó a algunos directores, por lo general, los directores de los liceos departamentales. Y en tercer lugar, las comisiones departamentales de elección y designación, de acuerdo a normativa vigente, que nadie derogó, por eso decimos que Secundaria y su Dirección General particularmente viene llevando adelante una práctica en su modelo de gestión que es contraria a derecho, violando normas en materia de relaciones laborales o normas de la propia administración, tienen un carácter bipartito las CODEP. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada comisión departamental hay dos partes, los representantes de la administración y por otro lado los representantes de los trabajadores cuya responsabilidad representación recae en el sindicato, entiéndase FENAPES a nivel departamental. Ahora, estas comisiones no fueron convocadas, no fueron consultadas, por lo tanto, vuelvo a reiterar, es falso el relato que intenta imponer la Directora General de Educación Secundaria, que tiene una práctica constante de desprestigiar y sobre todo de actuar contraria a derecho, y esto es una preocupación que tenemos. Se la vamos a transmitir al CODICET de la ANEP, se la vamos a transmitir al Parlamento, porque nos parece que en una república democrática que haya autoridades de instituciones del Estado que actúen al margen del Estado de Derecho es muy peligroso.
Bien, Olivera, el argumento esgrimido por parte de Cherro como directora general de secundaria es que con esta nueva modalidad los docentes podrán elegir horas desde el lugar que se crea conveniente, privilegiando la comodidad, logística, cercanía y también ahorrando dinero en traslados y tiempo. ¿Ustedes qué responden ante este planteo? ¿Si han considerado la posibilidad de que pueda en algún momento llegar a adoptarse la virtualidad en la elección de horas?
Es parte de las contradicciones en las cuales cae la directora general. Cuando nosotros decimos que este mecanismo de la elección virtual nos retrotrae a la década de los 90, donde el acomodo, el amiguismo, el ocultar horas, el no respetar los órdenes de prelación era la norma, incluso bajo gobiernos particularmente colorados, donde algunos de los actores que están en el sistema educativo formaban parte también de esas direcciones. La directora general dice que tenemos ojos en la nuca, que no es así. Ahora, ella vuelve a plantear un escenario típico de los 90, donde el cuerpo docente era convocado a elegir a un lugar donde se los encerraba como ganado a las 8 de la mañana y a veces estaba hasta altas horas de la madrugada del día siguiente eligiendo horas. Eso era el escenario de los 90, pero la directora general de Educación Secundaria sabe que ese escenario cambió, de que hoy el proceso de elección de horas implementado desde las comisiones departamentales de elección y designación han tenido un cambio sustantivo con la incorporación incluso de elementos tecnológicos que han facilitado y han transparentado aún más el proceso, donde en la mayoría de los departamentos el proceso de elección de horas lleva entre 3 y 4 días promedio. Obviamente que Montevideo, Canelones son por sus características los departamentos que más días llevan, pero que se hace de una forma ordenada, tan prolija y tan transparente, que eso que dice la directora general de Educación Secundaria no existe y no es verdad. Entonces aquí no se puede vender una cuestión como si fuera una oferta que se está haciendo desde una empresa, cuando en verdad lo que se está haciendo es actuar en contra de los derechos que tienen los trabajadores, en contra del sistema de relaciones laborales establecido por ley, en contra de normas específicas del propio organismo, todo porque se quiere imponer algo para mostrar la falsa idea del cambio, cuando en realidad quienes propusieron el cambio en materia política partidaria en las últimas elecciones, que para las autoridades de la educación en buena medida todavía siguen de campaña, prometieron otras cosas que no están cumpliendo y hoy vienen a vender estos espejitos de colores como la gran innovación, cuando en realidad lo que se trata en definitiva y en última instancia es de generar un desprestigio de la profesión docente, manoseo de las condiciones de acceso al trabajo, generando opacidad, secretismo, amiguismo, como lo hacían en los años 90.
Olivera, ya yendo al tema de la gobernanza y después nos metemos en las elecciones de mañana, desde FENAPES sostienen que hoy en día no hay órganos colegiados en ANEP, ¿no? Por lo menos en direcciones intermedias. ¿Por dónde pasan hoy en día las decisiones, ahora que justo hablábamos de la Dirección General de Educación Secundaria, por ejemplo? ¿Por dónde pasan y bueno, qué posibilidad tienen los trabajadores y las trabajadoras de sentarse a la mesa con las autoridades y negociar?
Bueno, esta es una de las imposiciones y cambios históricos que propuso la LUC, ¿no? Organismos casi centenarios o centenarios en algún caso, como el Consejo de Educación Inicial y Primaria, no con ese nombre, pero sí como Consejo de Primaria, organismos que tenían más de 80 años, como el caso de Educación Secundaria, que eran organismos colegiados, que admitían el trabajo en equipo, la multiplicidad de miradas, la asunción de tareas por áreas de acuerdo a cada consejero, sus características, sus particularidades, que hacían funcionar la gestión no solamente desde un punto de vista democrático, sino también desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia. Hoy tenemos organismos unipersonales, donde lo que vemos desde el punto de vista de la gestión es que es un barco a la deriva. Incluso hemos visto muchas veces a la propia directora general excusarse en el cansancio que le genera como directora general unipersonal conducir los destinos del organismo. Pero bueno, ella está allí por una opción política partidaria, no está allí por una opción que llegó o a través de la cual llegó producto de una carrera funcional. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que estamos viendo agravados en términos de gestión de los organismos, o mejor dicho, de los subsistemas, desde el punto de vista de la eliminación de los colegiados y la sumisión de todo el control y la gestión del organismo en una sola persona. Esto es el efecto concreto de la ley urgente de consideración, expedientes que duermen más tiempo de lo normal, falta de respuestas en tiempo y forma o en tiempo real a problemas acuciantes que tienen las instituciones, los docentes, los estudiantes, una centralización y verticalismo muy fuerte en una sola persona. Bueno, son de estas cuestiones las que vamos a tener que debatir en el marco de la campaña hacia el referéndum por la anulación de los 135 artículos, pero que hoy ya las estamos viendo en cómo funcionan concretamente, por lo menos en lo que tiene que ver con secundaria.
Como decíamos, mañana se van a celebrar las elecciones del CODICEN y desde los gremios docentes se nuclean en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, la CSEU. ¿Qué perspectivas tienen de cara a la votación?
Bueno, nosotros tenemos una muy buena perspectiva en términos de la performance que podamos tener desde el punto de vista electoral en la instancia de mañana. Lamentablemente, en las últimas horas la campaña se ha enchastrado por parte de los candidatos oficialistas porque tienen contradicciones que no saben explicarle al cuerpo docente que va a ser el colegio electoral en la jornada de mañana. En primer lugar, porque así como los coordinadores de sindicatos fue crítica con la Ley General de Educación del 2008, porque pensábamos que después de aquel hermoso Congreso Nacional de Educación se podía haber avanzado mucho más en un programa histórico de autonomía y gobierno. Es cierto que la ley nunca consagró la representación exclusiva de los sindicatos, como buena parte de los voceros de la derecha sostuvieron históricamente. Incluso Partido Colorado y Partido Nacional, que votaron en contra de este aspecto democrático en la Ley General de Educación, nunca dejaron de presentarse a la contienda electoral con alianzas entre estas dos colectividades y sus candidatos. De hecho, mañana va a haber un enfrentamiento desde el punto de vista electoral de dos grandes bloques. Por un lado está el bloque del oficialismo, el bloque que avala el recorte presupuestal, que avala el que se empeoren las condiciones de trabajo y de estudio, el que avala la pérdida de derechos, el que avala la persecución político-sindical, porque Óscar Pedroso, como uno de los representantes de la lista 4 que viene del riñón propio de lo que es la colectividad política Partido Colorado de la mano de Robert Silva, es el abanderado de este bloque. Y por otro lado está el bloque de los sindicatos de la educación, los que tanto en 2010 como en 2015 fuimos muy claros de decir que este era un espacio de representación del colectivo docente, más allá de que sean los sindicatos los que promuevan a determinadas compañías y compañeros para estar en sus lugares, de que este compromiso era con la educación pública, que esta representación era por fundamentar desde el punto de vista técnico, pedagógico, la mejora del presupuesto, las mejoras en las condiciones de trabajo, las mejoras en las condiciones de aprendizaje, pensar la política pública en clave de política de Estado y en clave democrática y no de partidos o de sectores corporativos como lo tenemos hoy, donde la educación está en manos de un think tank como EDUI21 que todos sabemos responde a los intereses corporativos de grandes bloques y grupos financieros, no necesariamente ni siquiera de las propias colectividades políticas partidarias que las llevaron a esos lugares. Uh-huh. Y esto es lo que se va a estar debatiendo en la jornada de mañana o se va a estar decidiendo.
Sí, ahora, Libera, usted mencionaba recién las elecciones del 2015, por ejemplo, ahí justamente con la lista 4 encabezada por Robert Silva, en su momento también se perdió justamente un lugar en el CODICEN. ¿Cómo también se plantean en perspectiva de pasados estos años de por qué se dieron justamente esas circunstancias para perder ese asiento en el CODICEN?
Mire, esa evaluación estuvo presente apenas en conoció resultados. Se perdió segundo cargo en la elección de 2015 por 314 votos. Uh-huh. Y básicamente se perdió ese segundo cargo por desavenencias propias de los propios sindicatos de la educación, no exclusivamente por virtudes de nuestros oponentes. Particularmente en ese proceso eleccionario hubo desprendimiento de colectivos, de grupos, de compañeras y compañeros que pertenecían a los sindicatos que presentaron listas por fuera de los sindicatos. Esto generó condiciones para que estos sectores que ya habían ido en alianza con listas claramente definidas desde el Partido Nacional y el Partido Colorado pudieran obtener ese cargo. El segundo elemento es el alto porcentaje de votación en blanco que uh-huh. tiene, por decirse, dos explicaciones primarias. Una es el formato de elección. Seguimos sosteniendo que no es la mejor forma en cómo la Corte Electoral viene organizando estos actos eleccionarios para contribuir a una elección donde quede reflejado efectivamente la legitimidad de los candidatos, los distintos candidatos o del voto del colegio electoral. Elección que, por ejemplo, en este caso tiene 3 días previos a votación por correo, tiene mesas con votos observados, solamente en las capitales departamentales se va a poder votar sin ningún tipo de observación. Hay dos elecciones que además coliden en este caso, porque aparte de elegir los representantes docentes al CODICEN de la ANEP, también se van a estar eligiendo las asambleas técnico-docentes de los distintos subsistemas, y en el caso del Consejo de Formación en Educación, también se va a estar eligiendo representante estudiantil al Consejo. Por lo tanto, hay mucho que mejorar para poder generar entonces mejores condiciones donde el electorado pueda hacer efectivamente un ejercicio democrático del derecho al voto. Por lo tanto, la aspiración central que hoy tenemos como coordinadora del sindicato, las tres listas que estamos presentando en esta contienda electoral bajo el lema En Defensa de la Educación Pública, la lista 1 encabezada por el compañero Limber Santos, la lista 11 encabezada por el compañero Julián Mazzoni y la lista 30 encabezada por la compañera Daisy Iglesia, es que el lema pueda retener y obtener los dos cargos que están en disputa en la representación del CODICEN de la ANEP, que no va a ser una tarea fácil, obviamente, pero que sí es posible y tenemos certeza de que el resultado electoral que vamos a conocer primariamente en parte en la noche de mañana y que habrá que esperar algunos días para confirmarlo, sin lugar a dudas, en este marco de recortes, en este marco de persecución sindical, en este marco de desprestigio intencional por parte de las autoridades, las listas sindicales van a saber expresar la voluntad del magisterio, la voluntad del profesorado a nivel nacional.
De todas formas hubo algunas idas y vueltas, Olivera, ¿no? Porque en un principio la coordinadora iba a ir con una lista única y luego se decidió ir con estas tres que mencionaba. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué se terminó dando así?
En realidad, primero no hubo idas y vueltas. Hubo un proceso de discusión maduro y responsable. Uh-huh. En términos de discutir cuál iba a ser la presentación electoral. Segundo lugar, estas listas van bajo un mismo lema, pero con un mismo programa, y esta es una diferencia sustantiva con el otro bloque que se presenta bajo un mismo lema, pero con distintos programas. Y esta cuestión no es un dato menor cuando uno tiene una contienda electoral de este tipo y cuando hay tantas cosas en juego. En tercer lugar, supimos en esta oportunidad conjugar el hecho de recoger distintas sensibilidades, distintas visiones que conviven dentro del movimiento sindical, que conviven dentro de lo que son los sindicatos de la educación, y le dimos a cada una de esas miradas, a cada una de esas sensibilidades, la oportunidad de presentarse electoralmente. Creemos que esto efectivamente, además, va a contribuir a reducir sustantivamente un fenómeno que recién mencionábamos, que era el del voto en blanco. Cuando uno va con un mismo lema, con un mismo programa, con un conjunto de candidatas y de candidatos, buena parte del electorado encuentra o se puede encontrar representado por alguna de estas opciones en términos electorales y va a terminar acompañando con su voto, ya sea en este caso alguna de las tres listas que estamos mencionando o al propio lema en su conjunto. Esta fue la definición política que primó a la hora de definir entonces la presentación electoral en este caso.
Uh-huh. Bien, Olivera, Óscar Pedroso, justamente ahora para matizar un poco algunas cosas, candidato por la lista 4, por la otra facción que también se presenta en estas elecciones, sostuvo en entrevista con La Diaria que su agrupación defiende la representatividad docente, pero desde la coordinadora han matizado esto. ¿Consideran que es un tema de gobernanza el que está en juego?
Bueno, yo sin ser politólogo haría un ejercicio mínimo de diferenciar gobernanza de gobierno. Uh-huh. Yo creo que para el Partido Colorado el tema del gobierno, la administración del poder en la educación es una vieja aspiración, por lo menos desde principios de la década de 70. De hecho, quien la plasmó mediante la ley fue Julio María Sainete, siendo ministro de Educación, en la ley 14.101. Entonces aquí hay que hablar del gobierno de la educación porque implica discutir las cuestiones del poder. Y después veremos la eficacia y la eficiencia en términos de gobernanza. Pero aquí lo central que el Partido Colorado históricamente ha tenido como norte es el control político e ideológico sobre el sistema educativo desde una concepción de administración y uso del poder. Entonces, aquí hay una segunda cuestión. Óscar Pedroso, como representante del Partido Colorado, nunca creyó en la representación docente en los organismos de conducción de la educación. Porque su partido, además, el Partido Colorado, que también involucra a Robert Silva, votó en contra, reitero, de la representación docente de los organismos de la educación cuando se trató la Ley General de Educación en el Parlamento. Entonces, ahí hay un tercer aspecto que hay que poner ahí a la mesa. La propia Ley de Urgente Consideración que el Partido Colorado promovió junto al Partido Nacional y que sus legisladores apoyaron, buscó la fórmula para limitar al máximo la capacidad de la representación docente. Por un lado, eliminando los consejos desconcentrados donde había representación docente. Por otro lado, cambiando las lógicas de la administración del poder. Porque ustedes saben que hasta la ley de urgente consideración había muchos temas trascendentales en el codicil de la ANEP que se tenían que resolver con 4 votos en 5 integrantes. Pues bien, hoy el 99,9% de los asuntos en el codicil de la ANEP se resuelve por 3 votos en 5. Por lo tanto, el poder de administración, el poder de definición queda en mano pura y exclusivamente de los partidos políticos que se reparten este botín de guerra, que es la educación desde su concepción, para poder tomar las definiciones. Por lo tanto, es poco creíble que se diga que se cree en la representación docente cuando se integra un partido que un día sí y otro también, de que por lo menos hace más de 50 años viene empujando por limitar cualquier espacio de representación democrática de los trabajadores en los organismos de conducción de la educación.
Cambiando un poco de tema y ya para cerrar, dos de las 14 docentes investigadas por sacarse fotos con el cartel de No a la Reforma fueron notificadas recientemente que la Dirección General recomienda su destitución, y desde FENAPES aseguraron que llevarán el tema ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo piensan seguir este proceso?
Bueno, claramente que este hecho configura un acto de persecución política sindical. Cada día que pasa, cada vez que analizamos en profundidad distintas aristas de este tema, llegamos a la plena convicción de que esto se trata de un acto de persecución política sindical, que voy a explicar con 3 ejemplos bien concretos con un tema de tiempo. En primer lugar, el expediente de la denuncia original, que era por laicidad, en el caso, violación de la laicidad, perdón, en el caso de los 14 compañeros y compañeras de San José, fue archivado por el anterior Consejo de Educación Secundaria. Ese expediente constaba en un acta de sesión de ese consejo donde había otros 4 expedientes con presuntas denuncias de violación de la laicidad que fueron archivadas con el mismo criterio. ¡Oh, casualidad! Que el consejo, ahora Dirección General de Educación Secundaria, reabriera de esos 5 expedientes que están contenidos en el acta solamente 3, que tienen que ver o tienen como involucrados o como presuntos involucrados pura y exclusivamente a dirigentes sindicales o a militantes sindicales. Los otros 2 expedientes, que son denuncias vinculadas a funcionarios referentes en sus departamentos del Partido Nacional, que también fueron denunciados por padres y estudiantes por violación a la laicidad, hasta el día de hoy no se desarchivaron. Hay que explicar entonces el criterio de selectividad, cuáles son los fundamentos, si no es la persecución política sindical. Segundo aspecto, la División Jurídica de Educación Secundaria ha venido actuando con un desapego brutal contra las garantías del debido proceso. No solamente porque se ha negado reiteradamente analizar los asuntos de fondo, ha desestimado importantes informes de catedráticos uruguayos, juristas uruguayos de distintas ramas del derecho, entiéndase derecho constitucional, derecho administrativo, derecho colectivo del trabajo, y se ha limitado en breves y escuetas respuestas a analizar solamente cuestiones de formas. E incluso alguno de los instructores a cargo ha violentado normas tan básicas como el prejuzgamiento en una cosa en la cual ya tuvo participación. Por lo tanto, no hay garantías jurídicas allí tampoco, aunque se revista el tema de que este es un tema jurídico. Y en tercer lugar, no solamente la Dirección General de Educación Secundaria viene actuando con lineamientos políticos partidarios, que lo debieran no hacer porque están impedidos por la Constitución de la República, sino que también el propio Codicen de la ANEP ha asumido la misma lógica y, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha analizado las cuestiones de fondo de un recurso interpuesto oportunamente y originariamente en carácter de revocación ante la Dirección General de Educación Secundaria, que lo desestimó y obviamente franqueó el recurso jerárquico que se interpone ante el Codicen de la ANEP, sobre el cual hasta el día de hoy no ha dado respuesta. En este marco, entonces, convencidos de que aquí se trata de un proceso de persecución política sindical, es que efectivamente en los próximos días, estamos ajustando detalles de día y hora en concreto, porque hemos contado con el respaldo de la Internacional de Educación, esta importante confederación sindical mundial del ámbito educativo, con asiento permanente en varios organismos de lo que es el sistema ONU, incluida la OIT. Vamos a estar presentando en Ginebra, directamente con un equipo de abogados de la propia Internacional de la Educación, una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical por lo que ha implicado y sigue implicando este proceso de persecución política sindical. Obviamente que no descartamos también de concretarse esta infamia de la posible institución de una, dos, o los compañeros o compañeras que sean, de recurrir, acabado todo el procedimiento administrativo para el cual nosotros entendemos que no hay garantías dentro del país, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ésta la envíe después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bien, José Olivera, secretario general de FENAPES, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, gracias a ustedes, como siempre, ha sido un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.